En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Es tiempo para la información de la Iglesia en Andalucía. Continúa la desescalada en nuestros templos y te lo vamos a contar. En Cádiz está María José Atienza.
La Catedral de Cádiz retomó su culto habitual con la celebración de la Pascua del Enfermo presidida por Monseñor Rafael Zornoza, una celebración en la que se pidió especialmente por los afectados por la pandemia, como señala el delegado episcopal de Pastoral de la Salud, Fernando Carmona.
Enfermos, familiares, profesionales sanitarios y todos aquellos miembros de la Pastoral de la Salud y aquellos que han colaborado con todos nosotros.
Carta pastoral del obispo de Huelva, informa Héctor Sánchez.
Nuestra iglesia en salida es el título de esta carta escrita por don José Vilaplana al comienzo de la segunda fase de desescalada en la provincia onubense.
Hemos de afrontar con generosidad y buen ánimo esta nueva etapa para acompañar a los fieles y ayudar a los más necesitados económicamente.
La Mezquita Catedral de Córdoba preparada para la segunda fase de desescalada. Nati Gavira.
El Cabildo asume las recomendaciones sanitarias para minimizar riesgos de contagios. Escuchamos al portavoz del Cabildo.
Están llevando a cabo tareas de limpieza y desinfección.
En la catedral no se ha interrumpido el culto desde el año 1236, tampoco desde el 13 de marzo cuando cerró sus puertas al turismo.
En Guadix será el primer domingo con fieles en el templo. José Fernando Titos.
La diócesis de Guadix ha comenzado esta semana a celebrar misas con fieles al entrar en la fase 1 de desconfinamiento. Todas las parroquias abrirán sus puertas este domingo, el primero tras dos meses cerradas, aunque con muchas medidas de seguridad. Sin duda será un domingo tan festivo como esperado.
Desde Sevilla nos llegan noticias sobre iniciativas y preparativos de cara a la celebración de Pentecostés. Pablo Enríquez.
Camino hacia Pentecostés es el lema de los actos que se han preparado en Sevilla con vistas a la celebración de esta solemnidad. Esta semana ha habido seminarios virtuales organizados por Apostolado Seglar. Próximamente se difundirán audiovisuales sobre los dones del Espíritu Santo y el último fin de semana de mayo se cerrará el ciclo con la vigilia de Pentecostés, que presidirá el arzobispo en la catedral.
La Hermandad de la Virgen del Mar cumple 5 siglos. Desde Almería, Ramón Bogas.
El pasado domingo se celebraba la Santa Misa, presidida por nuestro obispo, desde el Santuario de la Virgen del Mar para conmemorar los 500 años de la fundación de la Hermandad. Según la tradición, la imagen de la Virgen del Mar fue encontrada en las playas del Cabo de Gata, advocación que se convertiría en la patrona de nuestra ciudad.
Vamos con un gesto significativo protagonizado por un granadino, Paqui Palleres.
¿Cómo ayudar en este tiempo de pandemia? Es la pregunta que se hizo Ángel Córcoles, asesor financiero y aficionado a pintar cuadros. Los ha donado para Cáritas de su parroquia en el centro de Granada y sus beneficios van destinados a ayudar a las familias. Para Ángel es su granito de arena en este tiempo de pandemia.
Apoyo socioeducativo a familias vulnerables es la propuesta que nos llega desde Jerez, Jesús Bazán.
Aprendemos juntos. Así se llama el proyecto que Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez lleva a cabo para el acompañamiento socioeducativo a familias vulnerables durante la emergencia sanitaria social producida por esta pandemia que estamos sufriendo, realizando tanto un apoyo educativo como emocional a los que más lo necesitan.
Y desde Jaén nos presentan hoy la iniciativa Zapatillas Solidarias para recaudar fondos para Cáritas y Manos Unidas, Lola Ocaña.
El Secretariado de Infancia y Adolescencia nos pone a hacer ejercicio, aunque sea de forma virtual, para que desde una vida sana contribuyamos a una vida digna para todos. Lo cuenta su responsable, Javier Balsera.
Queremos contagiar esperanza, queremos que todo el mundo se sienta feliz porque con su gesto está ayudando a otras personas.
La diócesis de Málaga se balance de las visitas a su web a días de que celebremos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en carne y llamas.
La vida se hace historia, nos dice el Papa Francisco, y esas historias han recibido más de 300.000 visitas en la web diocesismálaga.es en el confinamiento. Una labor de comunión que valora así el delegado de medios de comunicación, Rafael Pérez.
Ha supuesto un trabajo formidable poder trabajar en comunión con las distintas parroquias de manera online para estar menos solos en esta pandemia.
Ahora tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Hemos oído la crónica de la actividad de las diócesis de Andalucía, que en Córdoba se traduce en la alegría del regreso a las parroquias y la apertura de la Mezquita Catedral de Córdoba, que no ha interrumpido el culto tampoco en lo más duro de la pandemia, como testigos de la fidelidad y amor a la Eucaristía que se prolonga 8 siglos, día tras día, desde 1236. Por medios telemáticos han seguido la celebración diaria muchos cordobeses desde el 13 de marzo, que tienen la oportunidad ahora y desde el lunes de visitar nuestro monumento en un contexto inusual, el de la práctica soledad, a reducirse la visita a 250 personas cada 30 minutos. Se recupera el alma de Córdoba, su corazón impulsa nuestras vidas. Es 22 de mayo, víspera de María Auxiliadora. Comenzamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La mezquita catedral está preparada para la segunda fase de desescalada. Al tiempo que se ultiman los preparativos, el cabildo mantiene su actividad diaria con la celebración de la Eucaristía, que no se ha interrumpido nunca desde 1236. Siempre se ha celebrado la Eucaristía también durante el estado de alarma, que ha permitido el culto atendiendo a medidas de seguridad e higiene. El Cabildo Catedral de Córdoba está inmerso en la preparación de la fase intermedia del plan de desescalada, y para saber más, contamos hoy con el portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Hueto. Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Natividad.
Bueno, pues dentro de la segunda fase se contempla la apertura turística a monumentos en un tercio de su aforo habitual y la celebración del culto religioso limitado al 50% de su capacidad. En la actualidad estamos en el tercio. ¿Cómo se prepara para ello nuestra catedral?
Pues antes de nada sí que me gustaría volver a subrayar de alguna manera esas palabras que comentabas al inicio, y es efectivamente que nuestra catedral ha estado cerrada a la visita turística, pero no ha estado cerrada al culto, es decir, los fieles que así han querido han podido asistir siguiendo todas las medidas que exigía la administración. Y concretamente ha tenido lugar el que nuestro obispo es el que ha presidido la celebración de la Eucaristía todos los días, no solamente la celebración de la Eucaristía todos los días, el trido pascual, y además ha habido momentos también para, por ejemplo, como fue el jueves, el viernes y el sábado, el poder realizar alguna meditación desde el altar mayor, y todas las celebraciones, incluidas estas meditaciones, han sido retransmitidas por el canal de la diócesis de Córdoba, también los medios del Cabildo, y más de 17 televisiones que se han ido conectando, una de ellas nacionales como 13 Televisión y otra a nivel provincial como puede ser Televisión Municipal y otra ya con carácter más local y otros medios de comunicación. Pero eso sí, nuestra catedral nunca ha estado cerrada, ha permanecido abierto, porque su tarea fundamental, la principal, que es el culto, se ha estado realizando, como bien decía, desde el 29 de junio del año 1236, ¿no? Y además, recientemente, tampoco podemos olvidar que celebrábamos, nuestro obispo presidió la Eucaristía esta semana, el 18 de mayo, donde celebrábamos la dedicación de la catedral, uh-huh. Su primera dedicación, su primera consagración, que fue en el 1146, ¿verdad?, con Alfonso VII, que hubo ahí un momento de presencia cristiana, aunque luego la volvieran a retomar de nuevo los musulmanes. Pero, en fin, disculpa que haya hecho esta...
No, bienvenida este sea, intento, ¿eh?
Pero, bueno, quería matizarlo. ¿Estamos? Bien, y como de cara a lo que me preguntabas, nos estamos preparando muy de manera profunda en nuestra catedral para abrir las puertas el día 25 de mayo, si Dios quiere, ¿no?, a la visita turística, en un tercio para el aforo de la visita turística y en un 50% para la apertura del culto. Si recordar que ahora sucederá unos cambios importantes, la celebración del culto volverá para la Eucaristía semanal de nuevo a las 9:30 de la mañana y será retransmitida. Por lo tanto, el culto de lunes a sábado estará abierta la catedral de 9 a 10, y los domingos de 11:30 a 2:30, porque tendremos la Eucaristía a las 12 y a la 1:30. Y la de 12, como siempre, será presidida por nuestro obispo y retransmitida. Y para la visita turística abriremos todos los días de lunes a sábado de 10 a 2 y esto es una novedad, cerraremos a mediodía y volveremos a abrir a las 6 de la tarde, prolongando el horario hasta las 9 de la noche. Y los domingos será desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche.
Pues eso le iba a preguntar, porque ahora los cordobeses tenemos una oportunidad única en nuestra historia de visitar nuestro principal monumento en un ambiente de soledad diferente, ¿no?, a cuando hay visitas turísticas.
Exactamente. A mí me preguntaban hace algún compañero de otro medio de comunicación, me preguntaban recientemente qué experiencia se sentía ahora que con la catedral cerrada la visita turística. Y la verdad que yo que tengo la oportunidad de entrar todos los días y celebrar la Eucaristía, muchas veces uno pasa, y creo que a todos los colombianos se nos puede ocurrir, que damos por supuesto que conocemos todos los detalles, los rincones de nuestra Santa Iglesia Catedral. Y uno descubre, primero, el silencio que se vive, el evitar tantas distracciones del deambular de tantas personas como al mismo tiempo estás en la catedral, te permite fijarte en detalles, en determinados elementos. Hay algo que el visitante pasa de forma inadvertida, que es contemplar las diferentes capillas que existen en nuestra catedral, y apreciar la progresión y la evolución de todo lo que ha sido la historia del arte, ¿verdad?, y de la arquitectura a lo largo de los siglos, y que está toda contenida en ese espacio de nuestra catedral, porque sigue siendo un templo vivo, ¿verdad?, y que está ahí en constante progresión. E incluso, bueno, pues desde su más cimiento, es decir, desde una perspectiva arqueológica hasta la perspectiva que tenemos ahí, ¿no? Y bueno, y quedarse uno, pues, podríamos decir, una expresión, disculpa la expresión, embobado, ¿verdad?, contemplando la monumentalidad y la belleza. Y muy pronto, ya te lo anuncio un poco como primicia, yo creo que van a ser en los próximos meses, tendremos la oportunidad de tener dos capillas restauradas, una de ellas, la del Espíritu Santo, que es una capilla renacentista, que es una preciosidad, y también la que está justo al lado de ella, que tendremos la oportunidad de poderla contemplar muy, muy pronto. Por eso es animar a esa visita a la que no hemos preparado muy a fondo, que sí que después te puedo contar algún detalle de esa preparación.
Claro que sí. Adelante.
Pues mira, hemos hecho unas tareas ahora mismo. Primero también hemos aprovechado de mantenimiento y conservación, dando repaso a todos los espacios, es decir, nuestro equipo de mantenimiento, que es extraordinario, constantes repasos a lo que sería, pues, la solería de nuestro templo, en el patio también mejorando la instalación eléctrica del patio. Y seguimos muy a fondo, ya casi estamos terminando las restauraciones de la nave 1 y 2 en las que estamos inmersos, ahora mismo de las cubiertas, quiero decir, y de las dos capillas que anteriormente te comentaba. Además, en las tareas de limpieza y desinfección hemos utilizado los procedimientos últimos, y que incluso en la web podéis ver amplios elementos fotográficos, ¿no?, de fotografías y de vídeos, donde pueden observar los oyentes cómo se ha ido haciendo esa desinfección, y hemos preparado. Al mismo tiempo, también hemos formado a nuestros trabajadores en la atención con respecto a esta cuestión del COVID-19, lo mismo que todos se han sometido a los análisis correspondientes, y por lo tanto están en todo, gracias a Dios, en perfecto estado para poder atender a todas las personas que nos visitan en las mejores situaciones, tanto de higiene como de salud y seguridad. Además, vamos a colocar un arco de medición de temperatura en el acceso al templo. Por eso vamos a pedir a todos los visitantes, especialmente a los cordobeses, que van a ser los primeros, a que estén muy atentos a todas las indicaciones que se han dado. Es decir, nosotros, incluso aunque para el cordobés la entrada sea gratuita, le vamos a pedir a todo el mundo que saque online su ticket. De modo que el personal de seguridad no va a tocar ningún ticket, ¿vale? Entonces, no se podrá acceder sin ese ticket. Todos tendrán que hacerlo de forma online. Se va a exigir que entre todo el mundo con mascarilla, porque también nuestro personal estará dotado de las mascarillas de FP2 y también de los guantes de nitrilo, y vamos a pedir que también todos los visitantes entren con sus mascarillas, guarden las distancias, y el tema de los tickets también para controlar el aforo, ya que podemos tener un aforo de 3.500 personas diarias, ese sería el 30% de la visita turística, por lo tanto 250 personas por cada 30 minutos. En esta segunda fase, porque hablamos de segunda fase en visita turística de un tercio y en el culto de un 50%.
Pues estupendamente explicado, un lugar seguro, un lugar de culto, un lugar que merece la pena ser visitado siempre y ahora para los cordobeses es una oportunidad magnífica de encontrarse con toda la belleza y todo el esplendor de la Mezquita Catedral de Córdoba. Un lugar que no ha permanecido en ningún momento cerrado, lo hemos venido diciendo, pero también muy dinamizado por parte del Cabildo, porque en este tiempo de confinamiento ha habido experiencias que han servido para que los cordobeses conozcamos más profundamente nuestro templo. Mi foto en la Mezquita Catedral, el concurso de dibujo escolar Dibuja la Mezquita Catedral, da muestra de ello. José Juan Jiménez Hueto, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Y estaremos el lunes muy atentos a esa reapertura para los cordobeses. Muchísimas gracias y un abrazo.
Muy agradecido a todos los oyentes y a ti en particular, en nombre de todo el Cabildo Catedral de Córdoba. Bienvenido y no olvide, la Mezquita Catedral es el corazón de Córdoba.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Hablamos del culto ininterrumpido en la Catedral de Córdoba. Precisamente el 18 de mayo, la diócesis cordobesa conmemora la fiesta de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. El obispo Monseñor Demetrio Fernández explicó ese día en su homilía el significado de esta festividad propia del calendario litúrgico cordobés desde el siglo XV.
Toda la catedral, todo el edificio es un lugar sagrado y celebramos hoy no solo la sacralidad de las piedras, sino sobre todo de esta comunidad cristiana que desde hace siglos y siglos se reúne en este mismo lugar para dar culto a Dios. Hagámoslo hoy en actitud de acción de gracias.
Asimismo, ha recordado aquella primera ceremonia de dedicación que tuvo lugar en el año 1146, en la que intervino don Raimundo, arzobispo de Toledo, y el monarca Alfonso VII.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Y nos vamos al Rocío.
El comienzo de la peregrinación hacia la aldea almonteña es uno de los días marcados en rojo en el calendario de las hermandades rocieras. Es el culmen de todo un año de espera y preparativos para poder salir al encuentro de la Virgen del Rocío y vivir con ella la fiesta de Pentecostés, algo que ha impedido la crisis del coronavirus que les ha obligado a todos los devotos de la Santísima Virgen a vivir su fe y devoción de una manera distinta y convertirlo en un rocío de luz. Así lo ha definido la hermandad matriz, quien ha invitado a las hermandades a vivir un rocío distinto, con resignación por no poder realizar el camino y todos sus momentos de convivencia, pero con las características esenciales como la fe, devoción y hermandad. Escuchamos al presidente de Montoro y de Priego de Córdoba.
Bueno, el pueblo pues ya se está adornando un poco con colgadura y adorno en los barcones, preparándonos un poco para la venida del Rocío, que este año será en casa, y para preparándonos un poco para la venida del Espíritu Santo.
Pues a la Virgen le pido salud y esperanza y que vuelva a la normalidad como siempre la hemos conocido, para que podamos manifestar nuestra fe con libertad y que la Virgen y su pastorcito divino sigan derramando su rocío y su gracia sobre todos los rocieros.
Colgaduras en los balcones con la imagen de la Virgen, celebraciones eucarísticas, triduos o imágenes de los sin pecados expuestos en su templo para la devoción de los fieles son el reflejo de un sentimiento que no solo queda en Almonte y el rocío, sino que traspasa fronteras y llena numerosos rincones de muestras evidentes de amor y fe por la Virgen.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Un camino especial tan lleno de devoción a María como si fuéramos por las arenas hasta la aldea almonteña. Tenemos más noticias que contarles, noticias diocesanas que seguimos contándoles con la ayuda de Gloria Alcaide. San Juan de Ávila, ahora por vía telemática.
La actualidad del mensaje de San Juan de Ávila encuentra un soporte nuevo para seguir difundiendo su enseñanza y ejemplo a través de canales telemáticos accesibles y masivos. Por eso la diócesis de Córdoba impulsa el acceso a su obra abierto a todos a través de la página web www.sanjuandeavila.net, que acaba de inaugurar una sección dedicada a artículos con rigor científico del Santo Maestro con el nombre Mesoreram. El padre Carlos Gallardo es el director espiritual adjunto del Seminario San Pelagio de Córdoba.
Queremos que San Juan de Ávila esté presente en esos canales, en esos medios, para que el mundo entero pueda acercarse a él, a su enseñanza, a su doctrina, y en el fondo acercarse a Jesucristo y experimentar lo que el santo quiso predicar toda su vida, que nuestro Dios es amor.
El proyecto Mesor Eram promueve el conocimiento del doctor de la Iglesia, cuyas reliquias se veneran en Montilla, ciudad donde vivió y murió. La iniciativa abarca la historia, la teología, la espiritualidad y la dimensión pastoral y misionera del apóstol de Andalucía.
272 profesores de religión mantienen un encuentro telemático con el obispo.
El obispo desea hacerse presente y cercano a las necesidades del profesorado, escucharlo y responder a sus inquietudes, por eso ha mantenido esta conexión directa cada tarde con los docentes. Los profesores de religión representan un activo para la diócesis de Córdoba, presentes en la enseñanza pública desde infantil y primaria hasta bachillerato. Dulce Nombre Bascón es profesora de religión en varios centros educativos.
Este encuentro me ha parecido una gran iniciativa por parte del pastor de la diócesis y la delegación diocesana de enseñanza, teniendo la oportunidad de compartir nuestra experiencia y poder clausurar este curso de manera diferente, sí, pero no menos cercana.
Por cierto, que se mantiene una fuerte contestación en redes contra la ley CELA. La Secretaría Técnica de Enseñanza de los Obispos del Sur de España ha emitido un comunicado tras la segunda quedada digital en Twitter contra la tramitación de esta ley. La iniciativa Relies Más logra que decenas de miles de personas reivindiquen al unísono la paralización de la nueva ley de educación.
Doble retransmisión televisiva desde la catedral.
El domingo, coincidiendo con la festividad de María Auxiliadora, será retransmitida por Canal Sur desde la catedral la Eucaristía presidida por el obispo a las 9:30 de la mañana. A las 12:13 TV llevará a cabo la celebración a toda España, también presidida por don Demetrio Fernández.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Estamos ya en el Vaticano con Pedro Nolasco, nuestro amigo que siempre está al lado del Papa Francisco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana, que dice así: si como el cristal somos transparentes ante el Señor, su luz, la luz de la misericordia, brilla en nosotros y a través de nosotros en el mundo. En la audiencia general retransmitida en streaming desde su biblioteca, el Papa ha subrayado que el ser humano es la única criatura capaz de reconocer la belleza de la creación divina. A veces basta contemplar un cielo estrellado, una puesta de sol o una flor para encender la chispa de la acción de gracias. Esta es la experiencia de las primeras páginas de la Biblia. Refiriéndose implícitamente a la angustia por la pandemia, el Papa ha asegurado que cuando las tristezas y las amarguras de la vida tratan de sofocar nuestra gratitud y alabanza a Dios, la contemplación de las maravillas de su creación enciende de nuevo en el corazón el don de la oración. Según Francisco, esa oración es la fuerza principal de la esperanza, y la esperanza nos manifiesta que la vida, aun con sus pruebas y dificultades, está llena de una gracia que la hace digna de ser vivida, protegida y defendida. Bueno, y esta semana seguimos con la segunda entrega de estos vocablos que usa el Papa Francisco. Esta semana toca primerear. La primera vez que usó esta palabra fue en su primera exhortación apostólica Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio, durante su primer año de pontificado. El Papa Francisco introdujo el verbo primerear bajo el significado de tomar la iniciativa, adelantarse, en la tarea evangelizadora y de apostolado que a todos nos toca desempeñar. Además, es curioso saber que es un verbo que se usa mucho en Argentina, en el lenguaje sobre todo futbolístico, y es que el Papa Francisco era un gran aficionado del San Lorenzo de Almagro. Con esto me despido, hasta la semana que viene, Nati.
Gracias, Pedro, buen fin de semana.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y comenzamos aquí ya nuestra despedida. Reciban un saludo de Gloria Alcaide y Nati Gavira en nombre del equipo de redacción, de Caridad Delgado y Álvaro Tejero en nombre del equipo técnico. Buenas tardes, y antes recuerden que ya está disponible en nuestra página web diocesisdecordoba.com nuestra revista diocesana Iglesia en Córdoba, ahora en formato digital. En este número recogemos el testimonio de un médico, una enfermera y una enferma que han vivido su particular Pascua del enfermo en un encuentro personal con Cristo. No se lo pierdan. Buen fin de semana. Buenas tardes.